Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me salió Cantarín, no sé, a veces me sale Cantarín. Gran comienzo de semana, gran comienzo de semana para Radio Escuela, que estamos llegando tempranito a este concepto de que somos una biblioteca gigante que se escucha. A mí me parece extraordinario ese concepto, ¿no? Ser una biblioteca que se escucha. Pero claro, libro. Y sin embargo, no estamos escritos. Bueno, pero la palabra está. La palabra que va por el aire y que se escuche y interpreta y se nos mete así como un concepto, ¿cómo no? Es un concepto que aparece y nos hace un significado, como se dice, nos da un sentido a lo que estamos diciendo, y esa biblioteca gigante es esta radioescuela que te permite investigar por toda esta cuestión que tenés vos alrededor de tu plan de estudio. Estudie lo que estudies, vas a encontrar algo en radioescuela que te va, repito, hacer sentido, decir, ah, claro, porque hablaban el otro día los egipcios, hicieron los cálculos de cómo hicieron las pirámides, y ahí viene la matemática. Y después un autor que hizo una poesía, Ramsés, todo tiene sentido, todo encuentra un sentido, porque somos la palabra de la humanidad, y vamos buscando esas palabras que nos hermanan a los humanos, que es lo que somos, y digo esto porque... Imagínate que en el año 1440 Gutenberg inventó la imprenta. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que se decía, había juglares, había personas que recitaban, empezaba a aparecer en papel. Y la gente, el pueblo, comenzaba a leerlo y a tener mensajes escritos puntuales en el lenguaje que tenían. Al comienzo un lenguaje muy especial, muy de poca gente, pero a medida que fue creciendo, se fue vulgarizando, como es la palabra, y todos pudieron tener su libro y empezó a aparecer esa comunicación. Y hoy Radio Escuela hace lo mismo, pero con la radio. Va apareciendo la información y vos la tenés en esta idea que creó la Secretaría de Medios junto al Ministerio de Educación. Así que es como una gran biblioteca esta Radio Escuela, que incluso con la tecnología actual, vos podés ir a la página web nuestra y encontrar material en audio, porque no te olvides que a veces el audio llega más rápido que el video. Aunque hoy en día cualquiera con un teléfono tiene un montón de cosas para hacer, el audio está ahí presente, ¿no? Y te aparece un relato, como puede hacer hoy mi compañera que está aquí, Iris Hortelado, la profe de Lite y de lengua, como digo yo, y de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con las palabras y las historias, y de repente la volvés a escuchar y dices, ah, claro, fulano, mengano, tal cosa. Bueno, ya sabes, chicos y chicas, las historias están ahí y están deseosas de que las escuchemos. Eso es Radio Escuela. Voy a saludar a algunas provincias. Mejor dicho, algunas radios de la provincia. Ahí está, mejor dicho. Vamos a FM Secundaria 5, 107.1 de Buenos Aires. ¡Bravo! Universidad Nacional del Centro. Vamos, Tandil, en mi corazón. 90.1. Radio Provincia FM. Mirá, 1270. La Radio Provincia, que allí está trabajando mucho, mucho para llevar justamente una provincia como la de Buenos Aires, que es casi un país dentro de otro, ¿no? Radio Oretapé, 89.1, Radio La Campesina, Radio Con Aguante y Radio Más de Pergamino. A todos ellos, saludos enormes. Bueno, y vamos a empezar de la siguiente manera. Antes déjame decirte que hay un teléfono de atención gratuita, que es el 102. Podemos llamar si en casa estamos viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. No te olvides, es el 102. Y si no sabes cuál es el número que le corresponde a tu provincia, fácil, www.linea102, en número, .gov.ar. Repito, www.linea102.gov.ar, que la violencia no se quede en casa. Bueno, hecho el saludo correspondiente y el comienzo del día para nosotros, voy a introducir a Iris Hortelau, que está aquí. Iris, ¿cómo va?
Muy bien, ¿vos?
Bien, feliz de que estemos juntos. Hoy con el profe Rodolfo Rodríguez por teléfono, metiéndonos los tres en una temática que a mí me apasiona particularmente, que es cuestiones que tienen que ver con los mitos, las leyendas, pueblos originarios y algunas otras cuestiones que tienen que ver ya con la cultura y el saber popular, ¿no?
Sí, y con la tradición.
La tradición.
La tradición oral, sí. Que tiene que ver mucho con esto que vos traías antes, ¿no? La posibilidad de hacer que las palabras circulen, las historias circulen.
A mí me fascina eso, te digo que casi te podría decir que elegí esta profesión el día que entendí de qué iba esto y de que uno se transforma puramente en un puente. Después aparecen los nombres, ¿no? Iris Hortelao, Martín Jauregui, Rodolfo, Hilda. Digo, estamos los que tenemos nombre y apellidos que hablamos, pero la función para mí más importante no es el nombre o quién sos, ese puente que lleva esa historia que por ahí tiene miles de años y que vos hoy reproducís nuevamente como tantas miles de veces a través de un micrófono.
Sí. Y que a veces tiene que ver con el placer y otras con la responsabilidad de que esas historias no mueran.
Exactamente.
Porque mientras las contemos, viven.
Y los originarios son de contar mucho y de sostener sus mitos y sus leyendas como relatos fundacionales de la historia de estos pueblos. ¿Me equivoco, Rodolfo Rodríguez? ¿Estás ahí?
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que estén escuchando.
Por eso, todos juntos. Acá estamos con Iris y la verdad que nos da mucho placer encontrarnos y empezar a charlar de estas cuestiones, ¿no, Rodo?
Sí, sí, es un gusto. Hola, Iris.
Hola, Rodo.
Hola a los compañeros de producción, al compañero operador. Sí, es un regusto encontrarnos y está bueno lo que decías de los mitos como relatos fundacionales.
Ajá.
Vos sabés que en todas las culturas humanas, incluida la nuestra, desde el principio de la humanidad, han recurrido a la elaboración de mitos para explicar cómo es que estamos acá, de dónde venimos y de dónde salieron todas las cosas que nos rodean.
Claro.
Bueno, eso básicamente es a lo que refieren los mitos. En todas las culturas y, por supuesto, esto incluye a las culturas de los pueblos originarios, que es el tema de hoy.
Sí, y de repente nosotros en nuestro territorio actual argentino y en América Latina estamos rodeados de estas leyendas, ¿no?, y estos mitos.
Sí, sí, y acá y es importante establecer la diferencia entre el mito y la leyenda. Vamos a meternos con los mitos.
Dale.
Y luego vamos a pasar a las leyendas, que tienen más que ver con la constitución de sistemas de valores. Ya vamos a entrar en eso porque me interesa después que hablemos un poquito sobre unas palabritas sobre las cuales siempre estamos dando vuelta nosotros dos, que una de ellas es la hegemonía.
La hegemonía.
Exactamente, el consenso también. Bueno, mirá. En general los mitos como relato fundacional tienen una conexión bastante fuerte en la percepción de los procesos naturales, ¿viste?
Claro.
Los fenómenos, los procesos geológicos, en el caso nuestro, que somos un país que tiene bastante montaña, bastante movimientos telúricos en buena parte de la región, de nuestro territorio. Los fenómenos son personalizados, ¿viste? Lo que se genera es un proceso de simbolización que conforma los fenómenos naturales a imagen de la percepción humana. Mira, nosotros somos los tehuelches, también llamados patagones, ¿no?, por los españoles. En su territorio se desarrolla desde siempre una actividad tectónica, movimientos de la tierra, decimos,
claro.
Muy intensa. Entonces el mito del origen de ellos tiene que ver con Coach, el dios creador, y con el Lal, yo no sé si lo estoy pronunciando del todo bien.
Lo que pasa es que estás con un patagónico y yo estoy acostumbrado a escucharlo.
Ajá.
Me lo han contado.
Está
perfecto, desde la primaria. Ajá. Venimos hablando de estas cuestiones.
Ajá.
Fundacionales, y son esos nombres divinos,
exacto,
¿no?, como los consideraban.
Sí, sí, son esos los que crean todas las cosas.
Exacto, los creadores de las cosas.
A partir de abrirse paso en las tinieblas, cuando se suponía que en el origen era todo tinieblas y humedad, Coach se abre paso entre las tinieblas y por allá abre un haz de luz y crea los lagos y se van creando las montañas. Y el Lal, que es como descendiente o hijo de él, digamos, va crea el resto de las cosas y los animales y las plantas y los seres humanos a partir de muñequitos de barro. Digamos que es como un proceso de creación que, si uno busca en las diferentes culturas, casi que responde a una estructura bastante parecida en general.
Sí, tiene como el modelo del barro y el insuflar el alma, es como un modelo estándar, casi se podría hacer un cuadro sinóptico de todas las culturas.
Exactamente.
De origen, y que todas tienen en el origen ahí, ¿no? Mirando
sí,
eso.
Y esto es llamativo, pero también tiene que ver con que los seres humanos no podríamos entender nada de nuestra existencia ni de nuestro universo, de nuestro cosmos, si no lo relacionamos con las fuerzas naturales.
Claro.
Esto ha sucedido desde siempre. Pero pues, alguna diferencia. Los pampas, por ejemplo, tienen o han tenido en aquellos tiempos, por lo que se puede saber, por lo que se ha estudiado, un tipo de religión más bien dualista, con un dios del bien y un dios del mal, en donde el del bien sería el que creó las cosas, pero también es un dios sin mal carácter, digamos.
Claro.
Es Chachao, que es un viejo con alma de niño. Con forma humana, obviamente, y que representa la bondad, digamos.
Me hiciste oposición... pensar que las religiones, bueno, la religión monoteísta del Mediterráneo, que es el judaísmo, también tenían, no en dos figuras, como en el caso de los pampas, pero sí en la figura de Jehová, Yahvé o Dios.
Uh-huh.
El Dios bueno que creó la tierra, y una maldad representada por ángeles caídos. También una forma de dualismo, ¿no? Ahí había. También,
sí,
digo, haciendo el paralelismo con esto del barro y el alma, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, el Lucifer es ese ángel bello caído,
claro,
que se termina convirtiéndose en la oposición del Dios bueno.
La dualidad de vuelta,
y,
¿no?
La dualidad de vuelta, y una apostilla sobre Yahvé, que tenía su carácter, parece, por lo que
sí.
Yo he escuchado de amigas y amigos judíos que me han contado que también era un dios bastante castigador.
Se ponía de mal humor y era agarrate.
Exacto. Pero bueno, mirá, los pampas tenían a Chachao, ese viejito bueno con alma de niño, y lo tenían a Gualicho, o Gualichú,
claro,
que era el malo.
Y ahí viene el hacer un Gualicho, ¿no?
De ahí viene a ser un gualicho. Y mira, en los pampas hay una cosa interesante. ¿Viste cuando miramos hacia arriba en las noches estrelladas y vemos la Cruz del Sur?
Sí.
Bueno, la Cruz del Sur sería, en el mito fundacional de los pampas, una huella que dejó Ñandú, que intentó subir por la Vía Láctea, intentando escaparse de esta cosa que recién se estaba creando y que no era del todo completa. Digamos, lo que Chachao crea todas las cosas, pero viste cómo es, son procesos, no se hacen un día. Pero parece ser que Ñandú, que fue uno de los primeros animalitos que existió, no estaba del todo conforme porque no había suficiente agua o no había suficiente alimento.
Y dijo, vámonos, volver, ¿no? Vámonos.
Claro, se quiso volver al cielo y agarró por la cruz, por la Vía Láctea. Y allá dejó una huella de su patita, que es la Cruz del Sur.
¡Qué bárbaro!
Y con la boleadora que hizo Chachao para bolearlo y bajarlo de nuevo a la Tierra, quedaron configuradas Alfa y Beta Centauro.
Que son las que están ahí debajo, ¿no?
Exactamente.
Del palo través de la cruz.
Exactamente. Estas cosas tenían los pampas. Y
eso es poesía pura, te quiero decir.
Poesía.
La miro a Iris, ¿no? Que está
sí.
Ansiosa.
Sí, pensaba cómo en estas cosmovisiones del mundo, estas otras versiones de cómo suceden las cosas, aparecen jerarquizados los animales de una manera distinta a las cosmovisiones que imperan hoy, ¿no?
Claro.
Que eso es interesante. Pensaba, ¿no?, en esto de asignarle voluntad a un Ñandú, ¿no?
Es buenísimo.
Es impresionante.
Sí. Completamente. Y habla, digamos, de la gran diferencia entre esas cosmovisiones y toda la construcción religiosa occidental, tal como la conocemos nosotros.
Tal cual.
Eso mismo, claro.
Religiosa y filosófica, digamos.
Tal cual, Rodolfo, tal cual.
Del catolicismo, el judaísmo, pasando por la filosofía griega, Roma y todo lo demás, todo lo que nos construye a nosotros como sujetos pensantes e incluso como sujetos religiosos, gira alrededor de la idea de que somos el ombligo de, ya no del mundo, del universo.
Sí, sí.
completamente equivocada, y así nos va.
Así nos está yendo. Así nos está yendo.
Pero ahora que decías poesía, esto, mira, Iris, me meto un toquecito en el tema tuyo, pero quería nombrarlo, aunque sea de pasada, que probablemente vos después hables de esto. Pero entre los tupí guaraní, esta deidad, esta divinidad que comienza, digamos, con la existencia de todas las cosas, es Ñamandú.
Sí.
Mira. Y Ñamandú se autocrea. En principio ni siquiera existía como tal. Hay una cosa muy interesante acá, porque mezcla, digamos, el ser de un dios con un no ser. Ñamandú arranca no siendo y se autocrea, y lo hace a la manera de un vegetal. Primero afirma sus raíces, luego extiende sus ramas, sus brazos con manos florecidas, con dedos, con uñas, construye su copa y se yergue como árbol, en una postura como de elevación celestial, digamos, ¿viste? Como elevando al cielo, como elevando hacia el cielo, pero ya siendo un ser.
Voy a hacer un desafío, Rodolfo. A vos y a mí no nos va a costar nada por generacional, pero a los chicos y a las chicas por ahí sí. Vayan a Google y busquen la tapa, la forma interna, el dibujo interno de la tapa del disco doble de la Biblia de Box Day.
Ajá.
¿Te acordás?
Exactamente. Esa hermosa figura.
Sí. Esa, yo debo reconocer que no.
Bueno, es una figura exactamente igual a lo que acaba de escribir Rodolfo. Es un ser con sus pies enraizados, su tronco y su cabeza hacia el cielo, y sus brazos se elevan hacia el cielo en forma de ramas, haciendo una especie de follaje.
Qué hermosa...
¿Te acordás, Rodo?
Qué hermosa asociación que haces. Sí, me acuerdo perfectamente.
Hay algo, hay algo interesante en esto que traes vos, Rodo, que tiene que ver con las bases materialistas que tienen las mitologías, las leyendas de los pueblos originarios. Porque todo lo que tiene que ver con la mitología de la evangelización cristiana no tiene anclajes en las bases materiales de la naturaleza, ¿no?
Claro.
Entonces, los pueblos originarios tienen una mirada insistente en que la fuerza, en que ese relato maravilloso que se construye, es a partir de lo que la tierra provee, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de raíces, estamos hablando de un crecimiento concreto, como lo es el de un árbol, ¿no? Eso me parece muy... muy interesante, no para pensarlo en la distancia de leer un relato, sino pensarlo como un parámetro filosófico para nuestros días.
Y yo te traigo ahí, Rodolfo, que vas a saber, yo sé que lo vas a hilar al toque, y es la leyenda, ahí ya aparece, ahí constituye un sistema de valores, porque cuidar a la tierra, ¿no es cierto? O sea, celebrar la tierra es eso, justamente.
Sí. Ahí el mito fundacional está, de como bien marcas, constituyendo un sistema de valores. Y en los tupí guaraní, de esto que estamos hablando de Ñamandú, tiene una particularidad que es recontra súper interesante y además poética. Lo primero que hace Ñamandú, ya constituido como ser guión árbol, es comenzar a resplandecer. Comienza a latir su corazón, comienza a resplandecer.
Es bellísimo.
Y esta luz elimina las primeras tinieblas.
Claro, trae luz.
¿Y sabes qué es lo primero que hace una vez que concibe la luz? Crea lo que se llama el Aifú, que es en palabras nuestras sería la palabra creadora. Y es lo primero que él le va a dejar de legado a los seres humanos, para que desarrollen el lenguaje como primera cosa.
Ah, no te puedo creer.
Esto es súper interesante, porque habla
del valor de la palabra. El valor de la palabra
que tiene esa cultura tupí guaraní. Vos sabés que ellos tienen un vocablo que es ñe, a ver si lo digo. Vamos a imaginarlo. Es una letra ñ, una letra e, una apóstrofe y otra letra e.
Ñe,
o algo así.
Sí, porque se corta, por lo menos lo que sé de guaraní.
Sí, nuestros amiguitos y amiguitas de aquellos lados
deben estar pronunciándola
de cómo la pronunciamos, pero bueno, hacemos lo que podemos.
¿Y?
Pero este vocablo designa, al mismo tiempo designa a la voz, a la palabra y al alma. Vos sabés que la palabra no es lo mismo que la voz.
No.
Entonces estas tres cosas, la voz, la palabra y el alma, están condensadas en esa expresión. Es decir, lo que el amigo Ñamandú le deja delegado a las personas.
O sea, vos sabés que estaba pensando, ¿no? Es un concepto que no existe en lo occidental, no existe...
Sí, y pienso que no en vano el guaraní es uno de los idiomas que sobrevive a lo que fue la violencia de la conquista, porque la conquista española no solamente arrasó con lo material, sino también con el mundo simbólico entre el que estaba incluido la palabra de los distintos pueblos originarios. Y el guaraní es una lengua que persiste, se usa, está activa.
Sí, sí.
Digo, bueno, ahí también está el sistema de valores incorporado.
Totalmente. Creo que a pesar de haber pasado por la guerra de la Triple Alianza, por las misiones, por toda la actividad de los misioneros, a pesar de haber sido arrasado físicamente y culturalmente, haberle sido impuesta la religión católica y demás, el idioma guaraní, como bien decís vos, Iris, todavía sobrevive y con una fuerza impresionante en el Chaco, en Misiones, en Formosa, en Paraguay, en el sur brasilero incluso. Es muy loco esto. Para ellos, la muerte era la pérdida de la palabra.
Ah, es impresionante ese concepto.
Uno se moría cuando perdía la capacidad de hablar, de expresarse. Es muy rico su idioma. Y esto es interesante porque en su sistema de valores, la relación con el otro, digamos, con el extraño, es de tipo abierto, en tanto no se lo perciba como una amenaza, ¿verdad?
Claro.
Pero esta es la sucesión. La relación es abierta mientras no se la conciba como una amenaza. No es al revés, no es que el otro es primero una amenaza.
Claro.
Hay un himno de los mayas, recogido por tradición oral, que en una de sus estrofas dice, lo traje porque me gustó mucho, dice: no te burles de tus semejantes, míralos con sencillez, recíbelos con hospitalidad. Es toda una declaración de principios de un grupo social, ¿verdad?
Sí. Con esto que nos va llevando al final, estamos llegando al recreo. Vos sabés, Rodolfo, que podemos estar horas hablando. Lo sabés. Y con Iris
tengo
también.
Tanto para que hablemos todavía.
Claro, nos quedan abiertas estas puertas, pero digo, fíjate la mirada hegemónica, justamente, ahora sí, de que el aborígeno, el indio, no el originario, es el malo que pelea y al que hay que combatir, digo, desde Hollywood y los cowboys peleándose contra los indios, y aquí, ¿no?, la llegada del español y las flechas que mataron a esos pobres blancos que venían a descubrir América, cuando en realidad en sus culturas y en sus valores está primero la hermandad con el otro.
Totalmente.
Desde la paz, desde la armonía, desde la búsqueda de esa armonía con la tierra, ¿no? Inclusive, somos todos hermanos.
Al menos podemos decir con cierta seguridad eso respecto de lo tupí guaraní.
Claro.
Sabemos también que no toda América era una vida feliz y
no,
de coexistencia pacífica.
No, claro.
Y no sé si ahora o después del recreo u otro día, si, según lo permitan los tiempos, podríamos hablar un poco también de cómo del tipo de relaciones entre culturas preexistentes a los gallegos, a la llegada de los españoles, perdón, de la dinámica de relación que existía fundamentalmente entre el imperio inca y pueblos como el quichua.
Sí, justamente ese tema es interesante porque aparece el concepto de imperio. Creo que nos quedó abierto para otro momento, Rodo.
Bueno, es así. Bueno, la última, y dale, con esto me despido porque no puedo dejar de decirlo.
Dale.
Los belicosos pueblos del sur de Chile, los que luego se llamaron araucanos.
Sí.
¿Sabes por qué los españoles los llamaron araucanos? Porque antes de eso, araucano viene de arca. Arca quiere decir rebelde. Y así es como los incas los llamaban a estos amigos precolombinos del sur chileno, que nunca llegaron los incas a dominarlo.
Le dijeron: hasta acá está bien.
De acá no pasan, y los incas no pasaron. Por eso lo llamaron arcas y de ahí viene araucanos.
Abrazo enorme, Rodolfo.
Un abrazo enorme para vos, un beso enorme para Iris.
Chau, chau.
Nos vamos al recreo con Originario, Humahuaca Trío, con Jaime Torres. Este es una, es un bandón de allá, del norte nuestro. Ya integrado a una patria grande, no es más el norte nuestro. Es una sola tierra.
Originario es el paisano que viene de allá. Originaria la mamita que te tuvo acá. Originarios papá y mamá. Originarios los zulúes, Simón Pérez y Arafat, Evo Morales, Maradona, Frida Kahlo y la ONCE. Originarios como usted. Originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento. Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios. Es el guerrero, el pacifista, el sanador, el rey de bastos, un quirquincho, una iguana y un castor. Originarios los Rolling Stones. Originaria la derrota, la victoria y el empate. Un diamante, una limosna, un sueñito y un debate. Originario el disparate. Originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento. Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios. Originarios de algún lado somos todos. Todos somos originarios de algún lado.